El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hoy es martes y tenemos el comentario con Javier Hurtado, investigador y expresidente del Colegio de Jalisco. Muy buenos días, doctor, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludos a ti, a Griselda y también a todo su auditorio. Pues el día de mañana a las 12 de la noche terminarán finalmente las campañas electorales para los comicios que habrán de celebrarse el próximo domingo. Estas campañas pues estuvieron salpicadas esencialmente de ataques entre candidatos, en general a ausencia de propuestas, o se osciló desde la ausencia de las propuestas a una gama de promesas y ofrecimientos en los que a los electores les prometían el cielo y las estrellas sin que existieran posibilidades real de poder cumplir con lo que se ofrecía. Quisiera yo compartir con ustedes algunos datos relativos a este asunto de las propuestas. Según datos de la organización Buró Parlamentario, de las 3.479 candidaturas propietarias a Diputación Federal, 2.727 candidatos, que representan el 78%, solo registraron tres propuestas. 479, dos propuestas. Lo cual, pues, en realidad viene a mostrar la pobreza propositiva que caracterizó en la campaña a los candidatos. Pero, sin embargo, datos también muy interesantes relacionados con este asunto de las propuestas son los siguientes. De 9.567 propuestas de campaña analizadas por esta organización Buró Parlamentario, se encontraron 2.431 propuestas repetidas que representan el 25%. Es decir, solo lo que hicieron fue copiar y pegar. Agarraron de por ahí, entre ellos mismos se fusilaban, como se dice coloquialmente, propuestas, y las hacían propias. Pero también no deja de ser grave el asunto de que de las propuestas presentadas, 391 no correspondían a las atribuciones de un legislador federal, y lo que es más grave, 5.603 propuestas de las 9.567 son abstractas. Es decir, por ejemplo, por un trabajo bien remunerado, mejores salarios, educación para todos, salud y bienestar. Es decir, esto demuestra pues una pobreza propositiva muy importante entre los candidatos, y que fue lo que vino a caracterizar las campañas que recién están concluyendo. Pero si nosotros nos preguntáramos cuál sería la razón de esta pobreza propositiva entre los candidatos, pues tendríamos que analizar cuál es su formación. En este sentido, conviene mencionar que de acuerdo al sitio de internet que está en la propia página del Instituto Nacional Electoral, que se llama Candidaturas, ahí se localizan los datos de cuál es la formación de los candidatos registrados a diputados federales. Y de ahí destaca que con estudios de licenciatura solamente el 57.4 los tiene. De maestría, el 11.7%. De educación básica, el 3.3%. De educación media superior, el 15%. Contrasta de manera muy significativa el siguiente hecho. Registraron, como ya lo dije, educación básica el 3.33%, que son más que los que registraron tener un doctorado, que tan solo ascienden al 2.38%. Entonces, sin lugar a duda, esa pobreza o el carácter abstracto de las propuestas que hacen los candidatos, pues mucho tienen que ver con este asunto de cuál es su formación. Y entonces debemos de preguntarnos si estas personas que aspiran a ser legisladores realmente están en condiciones de cumplir bien su cometido. En este sentido, creo que entonces conviene reflexionar acerca del abstencionismo electoral y dejar de largo, superado, esa interpretación que hace ver el abstencionismo electoral como producto de una pereza de los electores, una falta de cultura cívica, de compromiso con su comunidad, es decir, de que son malos ciudadanos porque no van y votan. Yo creo que debemos de ver el asunto del abstencionismo electoral en otra perspectiva y cuestionarnos, preguntarnos si esa abstención a participar en las urnas no tiene que ver con la baja calidad de las propuestas de los candidatos, con la baja calidad de las campañas y con los cerrados y antidemocráticos sistemas de selección de candidatos que realizan los partidos políticos. En ese sentido, conviene tener presente que, por ejemplo, en las últimas tres elecciones intermedias de Jalisco, el promedio de abstención registrado fue del 47.8%, lo cual significa que en las elecciones que se celebrarán el domingo, pues podríamos aspirar a que participe entre un 52 y 55% de los electores. Ya me estoy yendo grande, porque a estas elecciones además las va a afectar el asunto de la pandemia y el de la seguridad, que ha golpeado fuertemente a las campañas y a los candidatos. Pero quisiera yo concluir esta reflexión con ustedes mencionando que quizá mucho del abstencionismo no se debe solamente también a la baja calidad de los candidatos y de sus propuestas, sino que también de la ausencia de una alternativa para los electores para que puedan acudir a votar por la democracia y en contra de los candidatos y sus partidos. Esto es, no existe en el sistema electoral mexicano, como sí lo existe en otros países, el voto en blanco. El voto en blanco es un círculo que está en las boletas electorales y en el cual el ciudadano acude y participa y vota por la democracia, pero en contra de los candidatos y sus partidos. En México esa posibilidad no existe y por eso es que el elector tiene que limitarse a dejar de acudir a las urnas o nulificar su voto. Y a final de cuentas, no sabemos realmente cuáles son las verdaderas motivaciones que existen detrás de la abstención electoral, como tampoco qué es lo que dice el voto nulo en realidad. Creo que estas serán, sin lugar a duda, una de las grandes enseñanzas que nos debe dejar esta elección, y ojalá que en la próxima reforma electoral que se emprenderá recién pasados estos comicios, pues se considere introducir en la boleta electoral, aparte del famoso cuadrito para candidatos no registrados, ese círculo en blanco para que los electores que no están de acuerdo con los candidatos y sus partidos puedan votar por la democracia y dejen de ser tildados como abstencionistas. Ese sería mi comentario y agradezco a todos ustedes su atención.
Voto en blanco o hasta segunda vuelta, pero creo que los partidos políticos como que temen estas reformas.
No, claro, ellos son los que se han opuesto a que exista el voto en blanco, por supuesto, porque no les conviene, porque el voto en blanco es un acicate para los partidos políticos, sí. Y en algunos países se utiliza para que incluso sirva para que los partidos realicen reformas en sus formas de seleccionar candidatos, en sus propuestas y en sus programas. El voto en blanco es muy importante, por ejemplo, en Argentina, que existe, hubo un estado en Argentina en donde una ocasión el voto en blanco sacó más votos que el candidato que obtuvo mayor votación. Y por ejemplo en España el voto en blanco es muy importante, oscila entre el 10 y el 15% en cada elección.
Doctor, gracias por su comentario de este martes.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Buenos días.